comenzamos a la libertad. Tiene que ver más con un estado interno que simplemente con algo que hemos de hacer, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la libertad como hacer lo que uno quiere. Pero la verdad es que cuando hacemos lo que queremos sin mirar demasiado las consecuencias, eso trae unas consecuencias. Y si somos libres para elegir, sea en nuestros pensamientos, sea en nuestras palabras o sea en nuestras acciones, también hemos de ser responsables de aquello que elegimos. Y esa responsabilidad, aquello que hemos decidido pensar, que estamos diciendo, que vamos a hacer, trae unas consecuencias. Si solamente queremos ser libres para hacer lo que queremos, pero no queremos responsabilidad, las consecuencias igualmente van a venir. Pero la persona que es responsable desarrolla una habilidad de responder de una manera diferente ante aquello que ha elegido. Mucho más coherente, mucho más madura y mucho más alegre. Cuando simplemente haces lo que quieres, entre comillas, pero después a lo mejor no te gusta demasiado lo que has elegido y no quieres responsabilizarte de las consecuencias, hay algo que viene como de vuelta. Hay una consecuencia que todos hemos de tomar a partir de eso. Y las personas, no creo que a nadie le guste sufrir, ¿verdad? No creo que sea algo que entre nuestros esquemas mentales, porque hemos experimentado sufrimiento, sabemos cuánto pesar, tristeza, es cuando nuestro corazón está lleno de algún pesar, de alguna sombra, de alguna oscuridad. Y queremos realmente sentir de alguna forma que esa libertad sea para elegir mi propia felicidad. La felicidad de sentirme bien con lo que estoy haciendo. Y no importa tanto qué estoy haciendo. Puede ser muy rutinario, puede ser casi lo mismo cada día, pero la conciencia con que lo hago sí que es importante. Nuestra vida de calidad radica en nuestra conciencia y nuestra libertad se sienta ahí. Porque es en nuestra mente donde creamos las mayores ataduras, no sé si estáis de acuerdo, pero esa es mi experiencia, que en nuestra mente se van creando pensamientos, algunos los creamos, pero algunos son no deseados y aún así se crean. Y llega un momento que tu mente no puede controlar lo que está pensando. Eso se convierte en una atadura. Es más, tu mente se puede hacer esclava. Y decimos que puede ser una situación, puede ser de alguien lo que está, cómo me está influyendo, pero ¿dónde permito que esa persona o esa situación me esté influyendo? En mi mente. Cuando nuestra mente se influencia es porque está débil. Cuando nuestra mente está fuerte, se hace inmune. Inmune a cualquier germen que haya alrededor. Y hay gérmenes, hay negatividad, hay tensión, hay críticas, pero de nuevo decido si quiero absorber eso como una esponja y llenar mi interior de todo eso y hacer seguir el mismo curso de crítica, de pensamientos negativos, es verdad todo esto lo que está pasando, o de lo que hace esa persona, porque no me mira, porque no me ha saludado, porque siempre que me suele invitar, justamente hoy no me ha invitado, y una cantidad de pensamientos inútiles que en ese momento me están haciendo ser esclavo de esa persona. Y esa persona ni siquiera se ha enterado. Pero su actitud hace que yo me sienta mal. Cuando esa persona es libre de invitarte o no invitarte, de decidir. Pero mi mente se ha hecho esclava. Hacemos a los demás, sin darnos cuenta, amos. Todo tiene una solución. Amos de nuestra vida. Cuando influencia sus comportamientos, sus actitudes, sus decisiones, se van haciendo amos. Y yo me voy haciendo esclavo. Y el problema no es de nadie, nada más que cuando yo no hago un problema, cuando yo hago algo pequeño, lo hago grande. Y ahí siento que pierdo mi libertad. La mayor sensación de pérdida de libertad es cuando deseas estar en paz, en calma, y no puedes, porque tu mente no te deja. Algo del pasado viene una y otra vez. ¿Os ha pasado? Una escena que ha pasado hace años, ha pasado hace meses o ha pasado ayer. Y es como una película, ¿no? Que comienza, termina y vuelve a empezar. Y a veces las escenas cambian porque las hago más grandes y mi imaginación crece. Podríamos decir que es de las principales cosas que atan nuestra mente. Y si queremos soltar, tenemos que entender que hemos de soltar. Porque a veces decimos soltar y pensamos en soltar las cosas, soltar a los demás, soltar el trabajo. El otro día alguien comentaba, no, es que este trabajo me está causando demasiado estrés y creo que lo voy a dejar. Y digo, sí, ¿tienes otro trabajo? ¿Cómo está la cosa? Y digo, no, pero es que creo que lo voy a dejar. Y digo, siéntate en silencio y piensa bien. Si antes de dejar el trabajo, realmente tú puedes cambiar tu actitud, puedes cambiar tu visión. Porque a veces no nos encontramos bien con una situación y queremos huir, queremos evadirla, queremos ya no ver a esa persona, queremos salir de ese lugar. Pero cuando vamos al silencio, cuando nos paramos, cuando nos hablamos a nosotros mismos, podemos cambiar la perspectiva y ver las cosas de otra manera. Ese lugar, es la persona, es el trabajo, o hay algo que yo no quiero hablar. En el silencio hay una sinceridad que emerge. ¿Por qué? Porque estás cara a cara solo contigo mismo. Ahí no te puedes esconder y no te puedes evadir. Pero siempre que vayamos al silencio es bueno ir desde una visión y con una visión positiva, fortalecedora, buscando una solución. No vayamos al silencio en la negatividad. ¿Por qué? Porque solo las respuestas que te preguntes van a ser negativas. Y te vas a comer tú mismo, ¿eh? En tus propios pensamientos. Entonces, necesitamos una actitud diferente cuando nos ponemos a dialogar con nosotros mismos. Un diálogo sano es el diálogo donde sí te cuestionas cosas para llegar a una solución, no para pensamientos circulares. ¿Sabéis lo que son pensamientos circulares, no? Os puede sonar. Siempre le vueltas a mí mismo. Siempre le vueltas a mí mismo. Y necesito algo que salga de esa espiral. Un pensamiento de valor. Un pensamiento de valor es el pensamiento que voy a crear algo constructivo. Esa energía, en mi mente está estancada. Siempre estoy dando vueltas a mí mismo. Y simplemente un pensamiento, esto que estoy pensando, esto que me está afectando, ¿de qué me está sirviendo? ¿A qué estoy llegando con estos pensamientos? Y de pronto hay otra parte de ti quisiera el poder de discernir por lo que todos conocemos como la voz de la conciencia, que es esa voz sabia que no se equivoca cuando la escuchamos en el silencio. Así es que no la escuchamos mucho, pero cuando realmente la escuchamos y está bien entrenada, no se equivoca. Y esa voz es intuitiva, es una voz y una capacidad de discernir que todos tenemos. Lo que ocurre es que al no utilizarla demasiadas veces se queda como un poco atrofiada, solita. Y tenemos la oportunidad y la libertad de utilizar esa capacidad de ver lo que los ojos físicos no ven. No me estoy refiriendo ahora a vivencias, visiones de cosas, ¿no? Es el entendimiento, la comprensión, la capacidad de escucharte y de cambiar tu perspectiva. Ponerte unas gafas diferentes donde veas las cosas de una manera diferente. Quiero salir de esta oscuridad, quiero salir de esta sombra. Es el ser y esa determinación. Se cambian las gafas y piensa en una solución. Ahora bien, si de alguna forma, aunque uno diga que no, todavía le gusta un poco quejarse, sentirse víctima, apegarse, es difícil salir cuando todavía nos gustan ciertos hábitos que todos hemos creado y que no son buenos para nosotros. Nos han alimentado durante mucho tiempo, pero también nos han matado y nos han causado sufrimiento. Entonces son creencias que todos hemos ido desarrollando y que solo cuando experimentas estar libre de ellas te das cuenta lo bien que se está. Cuando estás con ellas no te das cuenta, no saboreas lo bien que se está sin ellas. Porque nos hemos, las preocupaciones es una creencia. Si no me preocupo, parece como si no me importara a los demás. Es una falsa creencia. Ocuparse es un verbo diferente a preocuparse. Preocuparse te estás antes de. Que te estás pensando demasiado, ni siquiera te ocupas, ni siquiera solucionas algo, pero te estás preocupando. Antes de ocuparme, ya estoy cargado de comando. Y es una creencia. O que hay que sufrir por el amor. También es una falsa creencia. Porque se sufre por el apego, no por el amor. El amor verdadero no tiene nada que ver con el sufrimiento. El amor verdadero precisamente tiene que ver con saber soltar, saber cuidar, pero mantenerse fuerte, no debilitarse, no influenciarte. Porque el amor es un poder que eleva precisamente. Y así podríamos ir diciendo muchas cosas que tenemos como creencias y que nos hemos dado cuenta cómo nos han ido atando. Y incluso creyendo que son verdaderas, hasta que no te ves totalmente libre de ellas, no te das cuenta de cuánta felicidad se puede sentir sin que absolutamente nada ni nadie te libre de ti. Hay un concepto, una forma de ver la palabra soltar, que en sí no es positiva. Esa es la que no debemos utilizar. Cuando un niño se le regalan muchos juguetes, llega un momento que no aprecia demasiado lo que tiene, ¿sí o no? Los que tenéis niños, ¿sabéis de qué estoy hablando? Yo tengo un sobrino que él no cabe en la habitación por todo lo que tiene. Y cuando llegan Reyes o más juguetes, está 5 minutos en ese momento, es su juguete, pero al cabo de 5 minutos resulta
Mi padre dice, hermano, con todo lo que ha costado, que no se entere el nombre, digo, todo lo que ha costado, y 5 minutos y después pasan 2 días, pasan 2 meses y no la vuelvo a tocar. Las personas maduras a veces también hacemos eso. Cuando conseguimos lo que queremos, ya lo he conseguido, lo suelto. Y puede pasar con ideas, puede pasar con personas, puede pasar con proyectos, puede pasar con diferentes aspectos. Es como un juego de la mente. La mente crea necesidades, la mente crea deseos. Y cuando lo consigo, ya no lo quiero. Pero eso trae unas consecuencias, porque a veces hemos creado un compromiso y ya no quiero un compromiso con personas, con situaciones. Entonces, no es muy responsable ese soltar. ¿Se entiende? Y después está el soltar, que tiene que ver justamente con aquello que sentimos, que hacemos mío. Y eso nos causa mucho dolor. No nos damos cuenta porque lo hemos hecho tan habitual que parece que si no, no estoy apreciando, ¿no? Si no lo considero algo mío, no lo estoy apreciando. Pero no es la conciencia. Cuando tú te sientes invitado a algún sitio, ¿verdad que está? Yo he llegado a Valencia, vengo de Sevilla hoy, ¿no? Y desde ayer estaba en Almería. Pues cuando estaba en Almería, muy bien, no he parado, ¿no? Pero muy bien, estoy invitada. Llego a Sevilla, un montón de cosas. Rápido, voy corriendo, llego a Valencia. Entro a la casa, estoy invitada. No me tengo que preocupar de nada. Pero si vivimos la vida así, con la conciencia de invitado, pues ahora bebo, pues ahora limpio, pues ahora voy a trabajar, pero soy un invitado. Cambia la cuestión. Claro que voy a olvidar las cosas, claro que voy a olvidar de las cosas, pero no es mío. Cuando sentimos que las cosas son nuestras, es como que de alguna forma creas dependencia y expectativas de que las cosas tienen que salir de la forma que tú piensas que tienen que salir. Y eso también trae malos entendidos, crea miedo, porque si te apegas o te atrapas en algo y eso no lo puedes controlar, tienes miedo a perderlo. Y eso pasa con las personas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, no? Te había comentado, ¿no? A ver, era un encuentro así y había muchas madres. ¿Qué madre nunca ha pensado cada vez que sale de su hijo en todo lo que le puede pasar sin que haya pasado absolutamente nada? Porque era un seminario así de supermiedo. Todas las madres levantaron la mano de que la habían pensado, ¿no? Pero, cuidado con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos forman parte también de esa ley de la atracción, que a todos nos gusta cuando es algo positivo, ¿eh? Atraemos lo positivo, atraemos, podemos atraer un trabajo bueno, podemos atraer todo lo que es positivo porque funciona la energía del pensamiento. Pero también podemos atraer lo que es negativo, porque estamos poniendo energía en ello. Pero cuidado, no pensemos en algo que no ha pasado. Es inútil. Cautela, tendré que decirle, pero hay un momento que tengo que soltar. Porque todos hemos sido jóvenes y todos hemos salido, incluido las madres. Y llega un momento que tienes que estar ahí, pero saber, ¿no? Soltar. Esto en este contexto, pero así tantas cosas, ¿no? Que muchas veces, ¿no?, nos agarramos a ellas. Hay una diferencia que me gustaría clarificar dentro de este tema, ¿no?, de atraparnos en lo mío, o el apego, algo que es importante liberarse y soltar. La diferencia entre reprimir y controlar.
La persona que reprime va guardando, aparentemente, parece como si no pasara nada, como si no se perturbara, pero realmente no está transformando, es algo que se va guardando dentro. Y por obligación, en muchos casos, porque imaginaros, alguien quiere decir algo, pero quien vive delante es el jefe y no puede decirlo, lo va guardando, lo va guardando. Porque no es la persona, porque teme sus consecuencias, teme que si es claro, pueda ser despedido. Entonces uno lo va reprimiendo, pero los sentimientos están ahí, las emociones están ahí. ¿Qué ocurre? Que eso estalla, y normalmente ¿dónde estalla? ¿Dónde suele estallar? Si uno trae el problema de trabajo, pues estalla, ¿eh? En casa. Y la otra persona tiene nada que ver y sin embargo absorbe todo, se lleva todo. Porque es siempre la consecuencia de algo que reprimimos. Es un volcán que después erupciona. ¿Eh? O la bola de nieve que va tomando fuerza, va cogiendo carrerilla, se va haciendo más grande, pero algo se pone entre medio. El primero que pasa es con quién estalla. Controlar sin que llegue a ser un dominio, controlar en un sentido positivo es cuando tú eres consciente de tus recursos interiores, tú eres consciente de que eres un ser de paz, integras esa paz, integras esa calma, integras tus valores en lo que haces. Entonces, no estoy gritando, no estoy reaccionando, no porque esté reprimiendo, sino porque quiero ser lo que soy, un ser de paz. Elijo ser eso. Y aunque me haya molestado lo que me hayas dicho, elijo responderte pacíficamente. Es una elección, eso es un control. Pero es un control que a mí me gusta llamarlo más como un gobierno de mí mismo. No sé si os gusta más la palabra, pero es como, ¿sabes? Te da la sensación de ser más autosoberano. No un esclavo de tus propias emociones. Entonces, soltemos esas emociones, ¿no? Que después te traen muchas consecuencias, porque sí, esa persona te ha dado, entre comillas, injustamente. Pero mi reacción, que puede ser igual de negativa, que cuando alguien nos dice algo que no estamos de acuerdo, el tono de la voz, la vibración, la energía que emitimos, cuando respondemos, que es mejor decir reaccionamos, es con la misma intensidad. Y es injusticia también. La ira siempre es injusta, siempre. Porque injusticia quiere decir lo que creo que es el bien. Rompes el equilibrio que tiene que ver con la armonía, la paz. Y si una persona grita pero la otra no, finalmente. Pero si dos gritan, los egos luchan. Y no hay quien se escuche. Los dos quieren llevar la razón, pero no hay quien se escuche. Entonces, controlo en el sentido de me gobierno a mí mismo, no controlo al otro, sino puedo soberano de mí mismo, esa maestría de elegir con qué responder en cada momento. Evidentemente eso necesita una práctica diaria. Esta mañana mismo tenía una conversación con alguien y tenía ganas de decir unas cuantas cosas de cosas que habían pasado y de que, pero elegí decírselo de una forma que la persona lo pueda entender bien, tanto el tono de la voz como los sentimientos. Los sentimientos son invisibles, pero se transmiten. Porque si hubiera percibido algún sentimiento de rencor, porque, a ver, esto, si yo no meditara, era para tener 100.000 gramos de rencor. Pero de algo sirve la meditación, de algo sirve que estemos practicando, ¿no? Y sin embargo, no, buenos sentimientos.
la otra persona lo cantó y respondió de la misma manera. Es muy interesante y bonito como incluso algo que no es claro, que no ha estado bien, que cuando se responde, se transmite esos sentimientos incógnitos, eso se percibe y se crea un ambiente. Y eso toca, invisiblemente toca. Tenemos que trabajar más con el poder de los buenos deseos y sentimientos puros. Es un poder invisible, pero tremendamente efectivo. Porque tiene un efecto en lo que es visible. Se nos olvida. Nos olvidamos de esa capacidad que todos tenemos en nuestras manos. No tendremos otras capacidades. No tendremos a lo mejor ciertos recursos físicos. Incluso a lo mejor nos puede estar doliendo aquí, nos puede estar doliendo allá. Pero aquí en mi mente yo decido. Es tan importante cuidar nuestra mente. Y otra percepción de soltar. ¿Habéis visto alguna vez una cometa? Aquí que tenéis playa seguro que sí. Es muy bonito, a mí me encanta ver las cometas. ¿Pero sabéis cuál es el secreto de que una cometa se ve alto? Soltar el miedo. A veces, para que algo no se nos vaya a nuestras manos, ¿qué hacemos? Agarrarlo al micrófono, no se vaya a caer. Justamente para que algo se eleve, porque es el caso de una cometa, necesito soltar el miedo. O sea, hay cosas en la vida que no podemos agarrarlas porque no están en nuestras manos. Tenemos que aprender a soltar. Conforme vamos soltando, más libres nos sentimos, más sentimos que eso se eleva, que es nuestra conciencia, que es nuestros pensamientos, incluso las relaciones con los demás. Cuanto más espacio respetuoso dejamos para que el otro crezca, se exprese, sea como es, más crece, más es esa persona ella misma. Pues es un secreto, porque de nuevo, la creencia es: para que las cosas salgan como yo quiero que salgan, tengo que agarrarlas bien agarradas. Las dejarás aquí, en el suelo, y las seguirás viendo a ese mismo nivel. Pero si quieres verlo a otro nivel, desde otra perspectiva, hay que aprender, a dejar el hilo suelto. Es cierto que hay cosas que desprendernos hacen que nuestro corazón se haga mucho más limpio, mucho más sano. Una de las cosas que más aprisiona nuestro corazón es cuando está lleno de sentimientos, como el rencor, el resentimiento, como dijimos antes, una visión negativa de algo que ha pasado. Pero fijaros en el río. Aquí tenéis un río muy bonito. El río fluye. Y el agua fluye. Y no es, yo estoy viendo aquí un trocito de agua, pero acá de pronto es otro trocito de agua. Lo mismo, ¿no? Nuestra visión hacia nuestra vida ha de ser fluida. Si yo tengo una visión negativa hacia alguien por algo que me ha dicho o por algo que ha pasado, el único perjudicado, principalmente, porque la otra persona también puede ser perjudicada si le mantengo esa visión, pero el principal perjudicado soy yo. ¿Por qué? Porque estoy creando en mí unos sentimientos negativos de que esta persona sigue siendo así. ¿Y ha podido pasar tiempo? Y aún así mantengo esa visión. Es liberarnos del pasado, es liberarnos de la visión negativa que podamos mantener de los demás. Eso es muy sanador. Y
y muy liberador. Porque te libera de compararte, te libera de juzgar negativamente, te libera de hacer que otra persona esté atrapada en tu visión. Fijaros, es un poquito delicado, pero sin querer, cuando vemos a alguien en una visión negativa, lo metemos en una prisión. Tú eres así. O escuchamos a alguien que nos cuenta de alguien cómo es, y entonces ya pienso, esa persona es así. Lo meto en una caja y lo veo desde esa perspectiva, en esa caja, con esa etiqueta. Eres así. Eso está creando unos pensamientos en mí que me impiden tener buenos deseos y sentimientos puros. Y aunque sea hacia solo una sola persona, porque mantengo malos sentimientos, rencor, resentimiento, una sola persona, no estoy diciendo 50, sino una, ya mi capacidad de amar y tener buenos deseos se corta. Y eso que hay, ¿cuántos millones? ¿Miles de millones? 7.000. Por una persona, mi capacidad de amar se corta. ¿Por qué? Porque esa persona, digamos que es la que a lo mejor toca algún botón en mí que me hace crear ese desagrado, ese rechazo, ese resentimiento. Esa es una persona, pero en mí hay ese impacto de negatividad que puede estallar con cualquier otra persona. Y hasta que no limpie ese impacto, mi capacidad de amar y tener buenos deseos no va a fluir. Entonces, pensad en la persona que más te ponga a prueba. ¿La tenéis ya localizada? ¿Localizada? Está bien, rápido. Cualquier tipo de prueba. Ahora pensad cuánto amor sentís por ella. ¿Sí? Esa es nuestra verdadera capacidad de amar. La verdadera. Se podría decir cuando uno ama a su enemigo, ¿no? Es cuando sabe cuánto ama. Pues algo parecido. Cuando realmente alguien que te pone a prueba y que preferirías no encontrarte cara a cara sin muy a menudo, ahí sabes tu capacidad verdadera de amar. Entonces está bien, porque así podemos limpiar esos sentimientos, transformarlos. Cuando digo limpiar, quiero decir transformarlo. Ya que siempre que limpio algo, tengo que llenarlo de algo diferente. Yo no puedo decir, voy a dejar de tener malos sentimientos por esta persona, pero ¿cómo? Tengo que crear otros sentimientos que sustituyan. Con entendimiento, de nuevo, utilizando nuestra voz de la conciencia, hablándonos a nosotros mismos y pensando, ¿qué de bueno tiene esta persona? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué de especial tiene? Aparecen todos los defectos, pero aún así, de nuevo, la voz de la conciencia, pero mira su especialidad. Una al menos tiene que tener. Cocina muy bien. Ya está. ¿Quién lleva a cocinar muy bien? Por ejemplo, ¿no? Pues que pone atención, cuidado en lo que hace. Que pone su esmero. Y todo eso viene de una cualidad que se llama amor. ¿Esa persona amor? Sí. Sí. Empieza a mirarlo desde esa perspectiva. Y tu visión empieza a cambiar. Nada es lo que parece. Dentro de cada uno a veces hay tesoros muy incógnitos, muy escondidos. Pero hay más grandeza en cada alma humana de lo que podemos pensar. Y se nos olvida. Se nos olvida nuestra propia grandeza. Se nos olvida apreciarla, se nos olvida valorarla. Y por eso a veces nos cerramos en nuestra propia prisión. Pero cambiando esa visión, empezando a aceptar y apreciar de una forma diferente, primero a mi propio ser, a mí mismo, porque es con quien más veces estoy, 24, incluso 25. ¿Eh? Y después con todas las personas que estén frente a mí, o incluso sentir si tengo algo pendiente con personas que a lo mejor ya se han ido, o personas que no están cerca y no puedo decirles algo. Es muy liberador sentir esa capacidad de perdonar o pedir perdón, más que palabras, sentimientos, sentimientos muy sinceros y genuinos, o de perdón. Porque si hay cosas pendientes, nunca seremos libres. Recuerdo una vez una experiencia de alguien que comentó, era de Sudáfrica, y comentó a un profesor de Raja Yoga su experiencia de que él, cuando trabajaba, trabajaba de barrendero y tenía a sus hijos y quería que sus hijos estudiaran, pero no le llegaba el sueldo. Entonces empezó a hacer sobornos y hacer cosas negativas para obtener dinero. Y sus hijos fueron a estudiar, consiguió dinero, sus hijos fueron a estudiar a Londres, consiguió buenos trabajos, pero confesó que hasta el día de hoy su mente no estaba en paz y sentía miedo, porque eso que había hecho no podía quitarse de su mente. Es como cuando robar, lo que sea. Entonces, sí, uno puede engañar, uno puede hacer cosas, pero la mente tira. Y esa es la mayor andadura. Entonces, atención a todo lo que hacemos, porque no merece la pena estar aprisionado, ¿no? Tú no puedes estar a lo mejor en una prisión, en la cárcel, para que vamos quincenalmente de Sevilla a una cárcel. Es muy interesante porque están ahí por alguna razón, pero pueden ser libres en su conciencia en el momento que aprenden a meditar. Aún recuerdo la primera cárcel que fui de mujeres en Sevilla, que una de las cosas que pregunté fue que cada una se pregunte quién soy yo. Le hice esta pregunta. Era para que cada una se la preguntase a sí misma, pero una de ellas contestó impetuosamente: yo soy una presa, como el que no lo ves. Y dije: no creo. Y me miro como diciendo: ¿qué me quieres decir? Hicimos una meditación y de alguna forma fue una experiencia muy liberadora. Precisamente ella tuvo una experiencia que le causó una emoción, pero como si algo se hubiera librado. Ahora me di cuenta de quién soy. Entonces, a veces, sí, las circunstancias hacen que tengamos un rol, un papel, algo que tenemos que vivir en ese momento. Pero lo que yo hago aquí, incluso en circunstancias externas que no son favorables, puedo hacer maravillas, puedo liberarme. Porque hay personas que pueden tener mucho dinero, pueden incluso tener salud, pero estar en una prisión de oro en su propia mente, por diferentes razones. Entonces, empecemos por soltar, tanto el pasado como esos hábitos negativos, como la influencia de los demás. A veces me pregunto, ¿cómo podemos liberarnos de las influencias negativas? Porque están, es una realidad. Y la respuesta que mi corazón automáticamente sale, ¿no?, ahí, es llenándote de una mayor influencia. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, la única influencia que me ha ayudado a liberarme y he experimentado, No quiere decir que cuando uno empieza a meditar ya deja de estar libre de influencias, está inmune a todo,
No hay ninguna prueba, no hay ningún obstáculo, no, no, no. Las cosas siguen viniendo, las pruebas siguen viniendo. Prima influencia que he permitido integrar en mi vida, y es la influencia de Dios. Si alguien no cree en Dios, no es necesario que se vaya, porque incluso la influencia de lo mejor de ti mismo tiene bastante fuerza. Pero la influencia de Dios, cuando permitimos que ese amor, esa serenidad, esa luz, esa fortaleza entre en nuestra vida simplemente en el silencio, es como una energía realmente renovadora. No se trata de pedirle que te dé paz, que te dé... No, no es una cuestión de pedir. Yo he cambiado ya esa forma de relacionarme con... Antes, cuando era pequeña, lo hacía, no sabía otra. Pero ahora siento su compañía. Siento que puedo tener esa relación de amigo, de compañero. Siento que puedo trabajar en mi equipo con él. Siento que me escucha, me siento atendida. Siento la apreciación y la confianza de alguien que, a pesar de mis fallos, siempre conmigo. Y es bastante invisible porque ni siquiera es un ser físico, es un ser de luz. Pero, ¿cómo lo puedes sentir tan presente, tan, de una forma tan especial? Cuando me pongo también en esa conciencia, más de silencio, más apreciando que soy algo más que simplemente un rol, un papel, una profesión, o este cuerpo. Que soy un ser que piensa y que tiene una serie de cualidades. Cuando empiezo a pensar de esa forma y conecto con ese ser que nunca se olvida de quién es, empiezo a ver como, siento como una influencia muy positiva. Que en momentos delicados, que todos los pasamos, ¿verdad? No más como una protección. Interesante. Como una tapa de protección. Una seguridad. Una liberación de miedos. Pues, tenemos esa posibilidad abierta. Y me gustaría que, porque se ha hecho un poquito tarde, que hiciésemos una práctica de meditación, ¿os parece bien? Porque así podemos sentir esa libertad interior.
contento. Me siento libre. manteniendo este silencio, que es bueno no solo mantenerlo segundos al día, sino que lo entendemos en muchas de las cosas que hacemos. El silencio no es una cuestión de dejar de hablar simplemente, es conciencia de mayor libertad, cuando a mi mente la puedo parar cuando quiero y poner los pensamientos que quiera en ella. Así que si hoy habéis podido hacer eso, ha servido de algo. Gracias por vuestra presencia, gracias por compartir también vuestras vibraciones. Creo que Elizabeth va a comentar ahora unas cosas.
Gracias a ti.